En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 27 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Ya saben que suelo saludar primero, no sé por qué, la verdad es que lo he cogido como costumbre, y luego si me piden que lo razone ya no se me acuerdo por qué motivo. Creo porque, tío, están más indefensos, hacer una tertulia desde fuera es más complicado. El caso es que yo a Miguel Ángel Liso no le veo el pelo desde hace un año, o sea, Miguel Ángel...
Pronto, bienvenido. Bueno, pronto, aún lo tengo, ¿eh?
No cuando, se me ha cuando te vea no te reconoceré, o sea que digo...
Buenas tardes.
Y bueno, y Marisol Hernández de vez en cuando viene por aquí, pero cada vez más de vez en cuando. O sea que, Marisol, bienvenida, bueno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí me gusta, la verdad, es que ir siempre que puedo, pero hoy la verdad es que me ha surgido un asunto y me ha sido imposible. O sea que, mis disculpas.
Hoy tienes poca disculpa profesional por dos razones. Primero, porque hoy es fiesta en Madrid y, por lo tanto, tienes mucha menos actividad de la que quise. Y, en segundo lugar, porque es día de reflexión y los políticos no hablan. O sea que era el día perfecto para... De hecho, fíjate, Cristina Balaoz, que también viene de vez en cuando, hoy está aquí, de lo cual me alegro infinitamente, pero también hacía muchísimo tiempo que no había. Cristina, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Tardes.
Esto de la jornada de reflexión no deberíamos cambiarlo ya de una puñetera vez, ¿no? O sea,
y lo de no poder publicar sondeos y determinadas cosas, pero bueno, yo creo que dentro del fragor y del nivel que ha tenido esta campaña se agradece un día en el que nuestros candidatos estén tranquilos y sin hablar, lo digo en serio.
Lo agradecen ellos, sobre todo.
Es el único no, y los, yo creo que también bueno, los claro, periodistas la gente... y los ciudadanos, sí.
Bueno, los periodistas lo que agradeceríamos es a lo mejor unas campañas más cortas, menos intensas.
Bueno, acuérdate cuando eran de 21 días y además sí. que no pasábamos por casa en 21 días.
Pero también recuerda que había un antes y un después en el inicio de la campaña. Ahora no se entiende, o sea, empieza la campaña porque teóricamente lo único que pueden decir es pido el voto para mi partido, pero la precampaña, que es larguísima y es la misma actividad, los mismos mensajes.
Sí, pero precampaña siempre ha existido. Lo malo es que antes cogías la maleta y eran 21 días de recorrerse España. Era todavía más duro.
Bueno, vamos a adentrarnos en sensaciones, porque de momento solo tenemos sensaciones. ¿Qué va a pasar mañana, Miguel Ángel Liso?
Yo creo que sorpresas pocas, ¿no? Muy pocas, porque además... Yo creo que últimamente las encuestas en general están acertando en las tendencias y casi todas las encuestas que se han publicado en estos últimos días, casi todas, salvo especialmente dos, que daban mucha fuerza a la izquierda, que bueno, ya veremos lo que pasa mañana. El resto, hay una cosa que es evidente y es que Isabel Díaz Ayuso barre y que necesitará a Vox, que por cierto ha ido creciendo mucho en los sondeos a medida que ha ido avanzando la campaña, que necesitará Vox para formar gobierno. Y es llamativo que en los primeros sondeos, no sé quién se ha atrevido a decir que efectivamente Vox posiblemente no iba a alcanzar ni el 5%. No sé si espoleo a la gente o no les espoleo, pero es cierto que en las encuestas que hemos ido haciendo, Vox ha ido subiendo permanentemente hasta alcanzar entre los 12 y 15 diputados, incluso alguno creo que le daba 18, ¿no? Ahora hay otra cuestión. Es, vamos a ver si quienes entran son ciudadanos, que es cierto que está unas décimas, según las encuestas, al menos la nuestra, otras de al menos, y está Podemos, que también ha ido bajando a medida que ha ido avanzando la campaña, y de que un voto que tuvo al principio, cuando llegó Pablo Iglesias, en torno al 8, de las últimas encuestas, estaba en torno al 6%.
Bueno, las dos serían atrás. Sorpresas, ¿eh? Dices, no habrá muchas sorpresas, pero fíjate, sería sorpresa que entrara Ciudadanos.
No, digo, sorpresa me refiero en lo esencial, que es quien gana las elecciones y la formación de gobierno. Ahora, por eso decía, ahora hay otro tema, que es la gran incógnita, tema Ciudadanos y tema de Podemos, por lo que decía. Es que Podemos, de un 8,5 que dio cuando desembarca Pablo Iglesias, en algunas encuestas está en torno al 6%, a tan solo un punto de entrar o no entrar en la Asamblea. Es decir, que eso yo creo que en el foco también va a estar ahí bastante importante, ¿no?
¿Pero creéis que va a haber emoción, Marisol y Cristina? Respecto a Podemos, digo, por plantear lo que la hipótesis que ha presentado Miguel Ángel. O sea, ¿de verdad mañana nos podemos encontrar con un Podemos que entre raspando o que no entre inopinadamente en el último minuto?
Yo creo que no, la verdad. Yo creo que hay bastantes certezas, ¿no?, y datos válidos sobre que Podemos va a superar el 5%. Pero es verdad, tiene razón Miguel Ángel, que la expectativa que teníamos de crecimiento de Unidas Podemos con Pablo Iglesias al frente era mucho mayor de la que parece que está ahora mismo de media en las encuestas, ¿no? Yo misma en la tertulia lo comenté, ¿no?, que me parecía que había sido una buena jugada, que era un buen candidato y que si alguien podía tener buen resultado en Madrid, sí, es Pablo Iglesias. Pero tengo que rectificar mi propio análisis porque está desde luego por debajo de lo que yo esperaba, del impacto que pensaba que tendría. También es verdad porque Más Madrid ha hecho una buena campaña, tiene una buena candidata conocida en el ámbito de la izquierda por sus propuestas y bueno, yo creo que esto está demostrando, a falta de lo que las elecciones nos digan mañana, que la gente también prima, más que el debate ideológico o no solo el debate ideológico, también pues el tener propuestas para esta ciudad, ¿no? Yo creo que eso sobre todo quien las tiene en el ámbito de la izquierda es Más Madrid, también el PSOE, pero sobre todo también Más Madrid. Entonces, bueno, Pablo Iglesias ha quedado ahí un poco muy difuminado, ¿no? Solo para los muy cafeteros.
A mí me ha
pasado... No veo el riesgo, la verdad, de que no entre.
A mí me ha pasado un poco lo mismo que a Marisol. Yo pensé que la irrupción de Pablo Iglesias se iba a comer a Más Madrid, en muy buena medida, hombre, porque hace 2 años los cabezas de lista de Más Madrid eran Carmen al Ayuntamiento y Errejón a la Comunidad. Y en este caso era una desconocida, es verdad que su grado de conocimiento era al menor a otros candidatos, que era Mónica García. Pero no solo no la ha conseguido, sino que se está dando un fenómeno y yo creo que es una de las lecturas más interesantes que podemos sacar de la noche electoral si se confirman los sondeos. No solo no se come a Más Madrid, sino que Más Madrid parece que se lleva parte del voto de PSOE. Y este a mí es un fenómeno que me resulta muy llamativo, porque a lo mejor se trata solo de una situación muy madrileña, que no es extrapolable a la política nacional. Yo creo que Errejón también ha hecho una buena campaña. Yo creo que incluso se ha mantenido más al margen de los términos del debate que planteó Iglesias y de los que hizo seguidismo el PSOE. A mí me da la sensación de que Más Madrid no ha hecho esto de democracia o fascismo, estas cosas, ha mantenido mucho más al margen. Y yo creo que el debate que se abre a partir de ahora, porque habrá mucha lectura en clave nacional, es si Más País, en este caso, viene a comerle terreno a Unidas Podemos en un futuro. Que yo creo que es quizá lo que... Porque yo pensé que se los iba a merendar realmente Pablo Iglesias.
Pues fíjate, Cristina, yo con sinceridad nunca pensé que a pesar del desembarco de Pablo Iglesias en Podemos iba a poder comerle mucho a Más Madrid. Uh-huh. Y luego
sí me ha llamado la atención.
No, yo sinceramente nunca lo pensé. Y luego hay un dato, que es cuando Pablo Iglesias desembarca y dice, ofrezco ir en la lista conjunta como yo de cabeza, la negativa rotunda de Más Madrid por parte de Mónica y las declaraciones que hizo en su momento, que fueron duras, y el apoyo de Errejón, creo que fue el empuje para Más Madrid para hacer la campaña que ha hecho. Y yo creo que ese momento a Pablo Iglesias y a Podemos lo desbaratan completamente. Y se ha notado a lo largo de la campaña. Ese gesto de Mónica García diciendo, ¿cómo? Que aquí viene alguien a decirme que gracias por los servicios prestados y que yo vengo a salvaros a todos. No, ese no tan rotundo y con cierto además críticas a machistas o alguna cosa que llamen la subo de forma insinuante, yo creo que es lo que le da el empuje.
Pero fíjate, Miguel Ángel,
y sí, le perfila la campaña a Mónica García.
Yo discrepo ahí porque yo creo que la oferta que le hace Pablo Iglesias a Mónica García para ir juntos de la mano no es sincera. Yo creo que Pablo Iglesias llegaba con el convencimiento de que yo me merienda a esta señora en cuanto quiera, le ofrezco la unidad, me dice que no, y si nos van las cosas mal a la izquierda ya tengo a quien culpar. Yo creo que era una coartada y que no fue nunca una propuesta realmente sincera.
De todas maneras, por asumir el reto que siempre habéis planteado, lo acaba de hacer Cristina, pero en otras tertulias, Miguel Ángel y Marisol, con mi reticencia, porque yo no soy de los que piensan exactamente igual que vosotros. Siempre habéis dicho que hay mucha clave nacional. Muchos medios de comunicación siempre están diciendo en clave nacional, en clave nacional. Vamos a ver lo de la clave nacional. Pero es verdad que hay algunas historias que pueden tener interés. O sea, en clave nacional, lo de Más Madrid es muy complicado meterlo porque Más Madrid es un fenómeno madrileño. Y Errejón, fuera de Madrid, pues tiene infinitamente menos fuerza. Pero sí que
pero
puede
ha
haber...
ha hecho buena campaña, ¿eh? También.
Y ha hecho buena campaña ellos y yo creo, los demás Madrid, Mónica García, sí, desde luego, pero también, lo decía Miguel Ángel, se lo han puesto un poco a huevo, hablando coloquialmente, porque, o sea, yo la impresión que tengo, y es la que quiero someter a vuestro criterio, es el Partido Socialista es un partido que está muy teñido de la coalición con Podemos. Y hay mucha gente de izquierdas que esa coalición no la quiere. Uh-huh. En el momento en el que Gabilondo, en un momento en mitad de campaña, se vuelve a dirigir a Podemos como un compañero de viaje inevitable para desalojar a la derecha, etcétera, etcétera, la gente dice que no, hombre, que no es esta la izquierda que quiero. O sea, que si me da la sensación. Sí. Esta, pregunto, ¿es una de las lecturas que tendrá que hacer Sánchez a partir de mañana, si se confirman, por supuesto, las encuestas que se están manejando?
Yo creo que sin ninguna duda. Yo creo que la irrupción de Iglesias distorsiona absolutamente la campaña de Gabilondo. Yo creo que consigue dos cosas Iglesias. Salvar a Unidas Podemos, que según los sondeos estaba en riesgo de desaparecer. Bien, no desaparece, es importante. Pero consigue meter a Vox de nuevo en la campaña y que Vox caiga menos de lo que apuntaban en un principio las encuestas, que apuntaba una tendencia descendente a favor del PP. Y yo creo.
Bueno, pero Vox también se ha metido por ellos mismos.
Sí, sí, ¿eh? Sí, pero no, bueno, sí, que se retroalimentan los dos y que les ha venido de maravilla, sí, la presencia, sí, sí, de uno y de otro, les ha venido de cine. Y luego que yo creo que la irrupción de Iglesias, a lo mejor si hubiese sido otro perfil al frente de Unidas Podemos, la historia hubiera cambiado. Pero la irrupción de Iglesias yo creo que quitó posibilidades a la candidatura de Gabilondo. Y es más, se ha producido el fenómeno por el cual mucha gente, en lugar de huir a Unidas Podemos del PSOE, se refugia en Más Madrid. A mí ese es el fenómeno que me resulta más llamativo de todos. Y yo creo que sí, que Iglesias sin ninguna duda ha quitado posibilidades a la izquierda en esta campaña.
¿Estáis de acuerdo
y al
vosotros
PSOE
o no?
En concreto.
Yo lo que creo que es que esto no va de Gabilondo, sinceramente, por más que insistamos, no va de Gabilondo, esto va de Pedro Sánchez. Y además, Pedro Sánchez y el gobierno y el PSOE ha hecho méritos para que sea así, ¿no? Quiere decir que la implicación tanto de Moncloa como del propio presidente de la...
Sí.
Lo que hay es un intento de que de robar el voto moderado de Ciudadanos que estaba en lista, ¿no? Entonces, por eso, al margen de que Iglesias o no se irrumpiera en la campaña madrileña como candidato, esa era siempre la prioridad del PSOE. Entonces, por eso el decir, no, aquí no vamos a reeditar lo que ha funcionado en España. ¿Por qué? Pues porque era la única manera que encontraron para atraer a ese votante moderado de Ciudadanos. El problema es un problema de credibilidad del PSOE, porque no puedes decir que vas a hacer una cosa en Madrid que no estás haciendo en España. Y entonces lo que le pesa a Gabilondo en realidad es tanto la coalición con Podemos como el acercamiento que el PSOE ha tenido a Esquerra o a Bildu en este tiempo. Eso es lo que le hace no creíble a Gabilondo, no creíble su apuesta de que se juntaría más Madrid y con Ciudadanos. Cuando eso no funciona, se ve que no funciona porque tiene serios problemas el PSOE de ganar voto por el centro, y eso yo lo he dicho más veces, insisto, es un problema de crecimiento a largo plazo muy, muy gordo. Cuando ven que eso no funciona es cuando dicen, bueno, pues vamos a volver al esquema tradicional de bloque de izquierdas contra bloque de derechas, pero a Gabilondo le está pesando la gestión del gobierno, tanto en la pandemia frente a lo que ha hecho Ayuso y luego pues la política que ha desarrollado y los socios que ha tenido durante este tiempo. Y de ahí no ha podido salirse, no ha podido huir Gabilondo.
Es que echarle la culpa a Ángel Gabilondo de los posibles malos resultados que va a obtener en las elecciones, en las votaciones de mañana, sería realmente muy tremendamente injusto. Bastante ha hecho con estar en la campaña día a día y decir las cosas que ha dicho. Porque todo el mundo sabe que esa campaña no la ha planificado él. Yo creo que incluso, no sé si se habrá tenido en algún momento alguna sugerencia suya, pero todos sabemos que ha partido de otros centros de operaciones que están en Moncloa, propio Ferraz, pero desde luego que el Partido Socialista de Madrid no ha tenido absolutamente nada que ver. Si se cumplen las encuestas y el resultado es muy malo para el PSOE, yo creo que a Gabilondo le quedan dos telediarios de seguir al frente de la Asamblea como principal de oposición. Llegarán a un pacto de nuevo con el Partido Popular y se irá como defensor del pueblo, seguramente.
Ya le quedaban dos telediarios.
No, ya por
él
eso,
ya estaba de salida, claro.
Ya estaba de salida. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez, que de alguna manera es el que ha dirigido y ha estado con esta operación de Madrid, pues tendrá que recomponer el partido a dos años vista, a ver qué hace para intentar recuperar el terreno perdido. Porque es verdad que Madrid es un ejemplo de lo que puede pasar, un ejemplo, tampoco hay que extrapolar de una manera cierta y contundente, pero es verdad que cierta incidencia en los posibles resultados nacionales tiene. Y si el PSOE en los dos años que le quedarían después de las elecciones de mañana no hace una recomposición, con lo que se avecina de la crisis económica, el tema de la pandemia, yo creo que puede tener problemas más de los que se imaginan.
Yo, fíjate, me gustaría hacer una transaccional de lo que ha dicho Marisol y de lo que ha dicho Miguel Ángel. Porque yo creo, decías Marisol, que el PSOE tiene un problema de credibilidad, y efectivamente. Pero si no hubiera apostado por un perfil, o sea, si Unidas Podemos no hubiera apostado con un perfil como el de Pablo Iglesias, que es un perfil que polariza mucho, que no polariza tanto como los otros dirigentes de Unidas Podemos, creo que el votante del PSOE más moderado no hubiera reaccionado con esa, ¿no?, ese necesidad de establecer una distancia con Gabilondo. Y luego ha habido otro error de fondo. Cuando la primera etapa de la campaña era captar el voto de centro, claro, evidentemente la figura de Iglesias distorsionaba, pero también distorsionaba, y ahí vuelvo también con lo que ha dicho Miguel Ángel, la figura del propio Sánchez. Sánchez en un principio entra en la campaña con una fuerza enorme. La precampaña nos da ruedas de prensa que de repente decimos, pero bueno, esta qué vocación ha entrado de comparecer ante la prensa de repente, de vender la vacunación, de vender el plan de recuperación. Toma un protagonismo enorme hasta el punto de que pasa a un segundo plano, casi al papel de actor secundario Gabilondo. Y yo creo que Sánchez en ese momento no se da cuenta de una cosa, y es que muy posiblemente hay una parte de votante moderado de Madrid que para Sánchez, para él, puede ser casi la esencia de todos los males del país, precisamente por el gobierno de coalición.
Claro,
es decir, si hubieran dejado a Gabilondo más hacer su campaña, claro, sí, y no hubiera entrado en escena Iglesias, porque Iglesias se ha dedicado a polarizar, posiblemente hubiera tenido alguna posibilidad más. Dicho esto, es verdad que Ayuso venía muy fuerte desde el principio. Hubiera sido súper complicado, pero a lo mejor hubiera tenido alguna posibilidad la izquierda de llegar a sumar si no hubieran tenido el elemento distorsionador de Pablo Iglesias y del propio Sánchez.
Es interesante lo que decís. Dejadme que os haga una pregunta, me ha sorprendido, tiene mucho que ver con lo que estáis hablando y nos puede además abrir un poco el foco, porque a los oyentes del programa al principio les contaba que Tigarat, que no es el mismo el pronóstico que hacen en Ferraz que el pronóstico que hacen en Moncloa a propósito de lo que va a pasar mañana, que son mucho más pesimistas en Ferraz que en Moncloa. Claro. Y yo creo que esa divergencia de expectativas responde también al cabreo sordo que vosotros conocéis que hay entre Ábalos e Iván Redondo, digo por personificar, no digo que sean ellos personalmente los que han diseñado el 100% de la campaña, pero bueno, por ponerle nombres y apellidos a los responsables de esas dos áreas. Es decir, está diciendo Ferraz, el partido, por aquí no, tío, o sea, nos estamos colando. Moncloa ha mantenido una apuesta. Si mañana se cumplen las expectativas, eso en el debate interno que estáis planteando dentro del Partido Socialista puede tener también repercusiones en esa relación bilateral Ferraz-Moncloa, y que por lo tanto a Iván Redondo y a Ábalos pues les pueda salpicar de alguna manera, ¿o no lo veis así?
Yo creo que es bastante complicado. Perdona, Marisol, si quieres habla tú.
No, tranquila, Cristina. Adelante.
Vamos a ver, yo creo que aunque las cosas vayan mal, como todo apunta, y bueno, yo como pienso que luego la gente vota y podemos llevarnos sorpresas, no parece, pero yo hasta que no se cierran los colegios y se hace el recuento no di nada por hecho. El problema es que a Sánchez ahora mismo no tiene ningún tipo de contestación interna. Otra cosa, efectivamente, es el malestar que pueda existir con Iván Redondo. Y de hecho a mí me llegó incluso que los buenos resultados de Cataluña, pues que estaban todos muy contentos, pero que había cierto malestar entre algunos dirigentes de Ferraz porque significaba que era el reforzamiento de la figura interna de Iván Redondo con respecto al partido. De ahí que vaya a haber cambios, que vaya a haber un enfrentamiento, que haya un replanteamiento, que alguien esté más en la cuerda floja, pues es lo que no sé. Yo creo que no va a haber grandes cambios. Yo todo apunta que en el Congreso Federal del PSOE Ábalos va a seguir, que no le va a sustituir, se hablaba en un primer momento también de que le podía sustituir Paco Salazar, que está en Moncloa y que es secretario de Acción Electoral del PSOE. No creo que vaya a haber grandes conmociones, pero sí posiblemente un creciente malestar.
Pero sí cerrarán filas, seguro, porque todos sabemos las diferencias que desde hace ya muchos meses hay entre Moncloa y Ferraz, todos lo sabemos, pero todos al final se quedarán en casa. Pedro Sánchez, lo apuntaba Cristina, es cierto que ahora mismo no tiene contestación alguna, ninguna, ni en el partido, ni ningún nada, absolutamente nada. Y Pedro Sánchez necesita a los dos, necesita a Iván Redondo y necesita a Ábalos, cada cual en sus funciones. Y por lo tanto, lo lógico, que cierren filas, todo se quedará en casa. Por supuesto que los periodistas nos enteraremos de las críticas internas que se produzcan, pero como no, la sangre no llegará al río, como no ha llegado en algunas dimisiones de gobierno que se han pedido como un clamor y no ha sucedido absolutamente nada, pues aquí pasará absolutamente lo mismo. Nada de nada, nada.
Sí, bueno, pero vamos a ver, si vosotros sois de los que creéis que esto va a tener impacto general, es decir, no se va a quedar en Madrid, sino que va a tener una traslación a lo que es la política general, habrá que empezar a llegar a alguna conclusión, porque lo habéis planteado y queda muy claro en esta confrontación de estrategias. El Partido Socialista tiene que tomar nota de que su alianza con Podemos provoca un cierto rechazo en una parte del electorado de la izquierda y que Gabilondo ha sufrido en gran parte el desgaste de saber que él insistía en un momento determinado, al final de la campaña sobre todo, en seguir haciendo piña con Iglesias. Por tanto, Sánchez tiene que preparar el terreno para las generales. Luego, después de las noticias, hablaremos de la derecha. Pero la derecha, ahora veremos cómo sale. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esta es la gran pregunta que os hago. Después de... suscribo lo de Cristina, ¿eh? Hasta el rabo todo es toro, hasta que la gente no vote, no estamos hablando nada más que conjeturas. Por tanto, sobre la base de que el panorama es el que dibujan las encuestas, ¿qué tiene que hacer Sánchez? Tiene que insistir en fortalecer esa relación con Podemos a pesar de que es tóxica en las urnas, o tiene que ir marcando una política de distanciamiento, ¿cómo tiene que lidiar la situación?
Yo creo que todavía no tiene que tomar una decisión inmediata. Yo creo que todavía hay tiempo, y sobre todo si no le va bien en Madrid, la posibilidad de un adelanto electoral yo creo que se aleja. Todavía tiene que acabar la vacunación, tiene que comenzar, tiene que haber ciertos signos de recuperación económica que no está viendo. Y entonces, en ese momento, hombre, yo estoy convencida de que esta coalición se romperá unos meses antes de las elecciones. Y otra cosa es que en un momento dado Sánchez se planteara un adelanto electoral, eso no lo sé. Que la coalición no llegara viva, no llegará viva porque se tendrá que escenificar esa ruptura. Pero yo creo que es demasiado pronto para que veamos esos efectos. Yo cuando hablo de que hay efectos en la política nacional me refiero más a los votantes, a los propios votantes. Es verdad que eso a lo mejor exige un cambio de estrategia, pero quizá con calma, no de manera inmediata.
Yo tampoco creo que vayamos a ver nada de manera inmediata, pero sí que creo que el presidente del gobierno va a tomar nota, porque no le queda más remedio que tomar nota. Sobre lo que habéis dicho tanto Luis como Cristina de ya veremos mañana qué pasa, estamos en conjetura, yo lo suscribo absolutamente, porque nunca las encuestas han coincidido tanto y han estado tan claras, y esto no nos libra tampoco de la posibilidad de sorpresas, ¿no? Porque las opiniones a veces de los votantes permanecen cerradas bajo ya siete llaves hasta que vemos pronunciamientos extrañísimos, como nos ha ocurrido en los últimos años. O sea que yo tampoco descarto ninguna sorpresa, como sucedió incluso en las propias elecciones en Madrid hace dos años, donde nadie preveía la suma de la derecha que al final se produjo. Pero en todo caso, a nivel interno sí que se va a reproducir en el PSOE ese debate entre Moncloa y Ferraz, que ya lo vivimos en las elecciones de abril, cuando Moncloa apuesta de una manera muy fuerte Iván Redondo por repetir elecciones, donde pone en marcha un discurso de otra vez de atracción del voto de Ciudadanos en contra de Esquerra, que no dio resultado, que fracasó estrepitosamente. Y de hecho, en las primeras reuniones tras las elecciones de noviembre, donde no se llegó a los 130 prometidos por Moncloa, hubo reuniones de la ejecutiva en las que se les echó en cara. Lo que ocurre es que yo creo que desde luego Sánchez sigue confiando absolutamente en Redondo, y aunque fracase en estas elecciones va a seguir confiando en él. Yo no veo ningún cambio en ese sentido, pero sí un replanteamiento a todos los niveles del gobierno en cómo moderarse para no quedarse atados al bloque de la izquierda. Más apoyo en Ciudadanos y tal vez con la salida de Pablo Iglesias del gobierno, pues intentar una dinámica dentro del Ejecutivo de Coalición, pues que no sea tan, tan mediática, donde no estén todos los días en guerras constantes, bueno, intentar apaciguar esa relación interna y apoyarse parlamentariamente algo más en Ciudadanos, que en Bildu y Esquerra, e intentar también algún tipo de interlocución con el PP, que hasta ahora ha sido absolutamente nula.
Bueno, te doy el primer turno inmediatamente después de las noticias de las 6, Miguel Ángel prometido. Antes, dejadme que me dé un rápido garbeo por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6 y 2 de la tarde, las 5 y 2 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con el anuncio que ha hecho Vox este lunes. El partido de Santiago Abascal amplía la querella que presentó hace dos semanas por el mitin de Vallecas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por ocultar las detenciones de los escoltas vinculados a Podemos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado 15 de abril, Vox ya había presentado una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante el Tribunal Supremo por los incidentes violentos que tuvieron lugar durante un mitin del partido en Vallecas. Alegó entonces posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral. Ahora la formación de Santiago Abascal presenta ante el Supremo un escrito ampliatorio en el que dice que Marlaska conocía al menos desde el 15 de abril la investigación realizada sobre el acto de Vox en Vallecas, donde aparecían inculpados y detenidos al menos dos personas estrechamente vinculadas con Pablo Iglesias y Podemos. Según el partido, podría haber incurrido Fernando Grande Marlaska en un delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos.
Gracias, Miguel Ángel. Y a un día para las elecciones madrileñas, en el Partido Popular ya se preparan para su siguiente objetivo. Hablamos de la Comunidad Valenciana. Su presidenta allí, Isabel Bonic, ha dado un paso atrás. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia, porque la presidenta actual del Partido Popular en esa Comunidad Valenciana, Isabel Bonic, ha decidido no seguir en su puesto. Génova ha comunicado esta mañana que ya se ha convocado una junta directiva autonómica para el próximo jueves 6 de mayo, con el objetivo ya de preparar un nuevo congreso autonómico del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La presidenta del Partido Popular allí, Isabel Bonic, ha trasladado en ese texto que no se presentará a este proceso. Bonic deja así el camino libre al candidato favorito de Génova, el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, Carlos Mazón, y se cierra así la batalla por el poder territorial en esa comunidad después de que Bonig pidiera la semana pasada a los satélites, dijo, de Génova, que dejasen de presionar ya con este congreso.
Y por los micrófonos de Es Radio acaba de hablar la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha dado algunas claves de cómo se desarrollará la jornada electoral de mañana. Cuéntanos, Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. La consejera ha explicado que Sofía, el nuevo robot situado en IFEMA, servirá para emitir información en tiempo real a los periodistas sobre la participación electoral, entre otros datos. Además, María Eugenia Carballedo ha destacado la importancia de la aplicación Elecciones Madrid para conocer la afluencia de público a los colegios electorales en cada momento del día.
A través de la aplicación móvil o a través de la web vamos a poder conocer si nuestro colegio electoral pues tiene poco aforo, aforo, bueno, digamos, dentro de lo razonable, o exceso de aforo. Exceso de aforo, quiero decir, nunca va a superar esos 750 personas, ¿no?, que nos marca el protocolo de sanidad como mucho. Y efectivamente, nosotros vamos a contar con responsables COVID en todos los colegios electorales.
En este sentido, los colegios electorales contarán con un responsable COVID para vigilar que se guarden las distancias y entregarán una mascarilla quirúrgica a cada votante. Además, las personas que tengan más de 65 años tendrán prioridad para votar sin necesidad de esperar.
En los deportes, hoy termina la 34ª jornada de la Liga Santander. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Lo hace con el Sevilla Athletic de Bilbao en el Sánchez Pizjuán, que puede ser el paso definitivo para que los locales sean candidatos al título de Liga. Koundé, Navas y Acuña están amenazados de tarjetas. Si ven tarjeta amarilla, no podrán jugar el domingo en Valdebebas. Mañana Liga de Campeones, Manchester City, Paris Saint-Germain. Y el miércoles, Chelsea, Real Madrid. Con novedades, sin Rafa Varane, baja 10 días a la espera del negativo por COVID de Fede Valverde. Todavía no lo ha dado. Y con árbitro designado será el italiano Daniele Orsato.
Gracias, Dani. 6:06 de la tarde. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de GT. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de nuestras carreteras. En este momento, retenciones en Barcelona, en la C-17, en Pared del Vallès, en ambos sentidos. También en Cádiz, en el entorno de los barrios, en el enlace de la A7 con la A381 y en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, hacia ambos sentidos.
Gracias, Rosa María. Más noticias, más información a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Sigan con nosotros en la mejor compañía en Casa de Herrero. Hasta luego.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:07, una hora menos en Canarias. Miguel Ángel, te había prometido el primer turno.
Te lo agradezco. No, es que las especulaciones que estamos haciendo sobre el PSOE, sobre el gobierno, sobre Ferraz, las estamos haciendo sobre la hipótesis más probable del portazo que se puede dar el Partido Socialista en Madrid. Y de ahí un poco la búsqueda de responsabilidades, ya sea en Moncloa, ya sea en Ferraz. Porque si hubiera un milagro, como os podéis imaginar, todos se van a apuntar al éxito, y aquí paz y aquí gloria, ¿no? Pero yo creo que debemos recordar una cosa. Sobre el gobierno de coalición y las posibles tensiones al margen de las elecciones y del resultado de Madrid, tenemos que tener en cuenta que desde el primer minuto, el electorado socialista, según encuestas que se han repetido, entre el 60 y el 70% siempre han rechazado esta coalición, porque siempre ha habido una animadversión entre ambos partidos. Siempre la ha habido y se ha rechazado. Pero a pesar de todo, Pedro Sánchez ha mantenido contra viento y marea.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Bueno, yo digo que contra viento y marea, Pedro Sánchez la ha mantenido. Ha habido tensiones internas muy fuertes, y que el electorado socialista, vamos a ver, yo me puedo basar en encuestas que se han dado, que el electorado socialista, el más de un 50-60%, no le ha gustado esta coalición y que le gustaría gobernar solo el PSOE sin necesidad de Podemos, eso es así, son certezas, que son Dios, ¿no?
Pero
por ejemplo, PP Ciudadanos en otras comunidades que han gobernado, ese rechazo no se ha producido. En este caso sí, y ahí están. En Andalucía no se ha producido un rechazo entre PP y Ciudadanos como se ha producido entre PSOE y Podemos, ¿no? Pero a lo que digo, y lo hemos hablado algunas veces en estas tertulias también, Luis, es decir, ¿aguantará o no aguantará la coalición? Cristina, que yo creo que lo dijo ya en otra ocasión, cree que no, que se romperá unos meses antes de las elecciones. Yo creo que se mantendrá hasta final, hasta el día que se convoquen las elecciones, y donde se van a intentar marcar de nuevo las diferencias será en esa campaña electoral, en la que Pedro Sánchez pedirá el voto para gobernar en solitario y sin coalición con nadie, si gana y si tiene posibilidades de formar gobierno. Y ese es el dibujo que yo veo para el futuro. Pero desde luego, y tendrá que pactar, tal como está el patio, si gana, con los socios que tiene ahora, más o menos, porque no se ve, salvo que en estos 2 años ocurra algo muy excepcional, veo muy complicado también que el PP se pueda alzar con una victoria muy contundente hasta el punto de poder formar gobierno, ¿no?
Bueno, pero déjame que le pregunte a Marisol, porque ha habido un momento que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estabas formulando como hipótesis inicial. ¿En qué no estás de acuerdo, Marisol?
Yo no creo que el votante socialista esté en contra de la coalición con Pablo Iglesias. O sea,
una mayoría de la
Otra cosa es en qué se ha podido traducir en algún momento, pero en general, cuando una de las tensiones que ha vivido el PSOE y que vivió incluso las comunidades como Moncloa, es la posibilidad de un acercamiento a Ciudadanos que no se quería en muchas autonomías. De hecho, donde el PSOE tiene que llegar a acuerdos, llega con Unidas Podemos, que es su candidato natural, y es el candidato natural que la militancia socialista apoya. Y es verdad que la militancia socialista es mucho más, digamos, de izquierdas o más progresista, por resumirlo de algún modo, que el propio electorado, que es un electorado más amplio y más heterogéneo, pero provocaba mucha más ampollas entre la militancia un acuerdo con Ciudadanos que un acuerdo con Unidas Podemos.
Pero eso no
otra
tiene
cosa
nada que
es
ver, Marisol. Eso no tiene
claro,
nada que ver.
Claro que tiene que ver.
No tiene nada que ver que el parte, lógicamente, el electorado socialista rechace completamente a Ciudadanos, claro, que se producía prácticamente al 100%, a que los sondeos y la encuesta sobre este tema y esta pregunta, entre un 50 y un 60% del electorado socialista decía que no le gustaba el gobierno de coalición con Podemos. Es decir,
claro,
eso es,
claro.
Vamos a ver, que yo no lo puedo, no es científico, es un sondeo por percepción, con las cosas que hablamos tú y yo, con la gente. Yo sí que notaba esa misma adversión entre los dos partidos, Marisol,
pero
la ha habido,
no, yo,
y se han notado
no,
las tensiones.
No, yo,
pero si Pedro Sánchez, hasta el propio Sánchez, minutos antes de hacer el gobierno de coalición, todos sabíamos lo que pensaba. Pues eso, ¿cómo no va a trascender a la militancia socialista? Por supuesto que trascendía.
Pero yo creo que una misma adversión basada en los precedentes que ha tenido este acuerdo. Primero,
pero si el gobierno ha sido una tensión permanente, Marisol.
Claro, por supuesto.
El gobierno ha sido de unas contradicciones y una tensión permanente.
Pero en eso estamos totalmente de acuerdo y evidentemente si eso hay que reeditarlo, el votante socialista preferiría que no se reeditara, por supuesto.
Exacto.
O sea, eso no hay ninguna duda, pero quiero decir que no es un gobierno que a priori provocara rechazo en el electorado de progresista. Ni este gobierno ni los gobiernos autonómicos que se han podido producir en el ámbito de la izquierda. O sea, una suma ahora, por ejemplo, si sucediera de Gabilondo más Madrid y Pablo Iglesias, ¿provoca algún rechazo en el electorado socialista? Ninguno, al contrario.
No, pero que no tiene nada que ver.
Es lo que se está buscando.
Desde un punto de vista práctico, ¿cómo no se van a unir para quitar a la derecha? Si es lógico.
Pues ya está.
Es que parte del electorado se tape la nariz y la tiramos para adelante.
Exacto, claro, justo.
Pero no olvidemos un detalle, yo creo que en muy buena medida Gabilondo está perdiendo votos precisamente por la perspectiva de un gobierno. Algunos se le van a más Madrid y posiblemente otros se le puedan ir a la abstención por la perspectiva de un gobierno que incluya a Pablo Iglesias. Yo lo focalizo mucho en Pablo Iglesias, a lo mejor estoy equivocada, pero hay una parte del electorado de Gabilondo, por eso, que es un señor soso, serio, formal, que no entiende cómo pudiera estar Pablo Iglesias en un gobierno de coalición en Madrid. Y es verdad que la coalición ha tenido muchas tensiones. Se necesitan mutuamente, eso es innegable. Pero eso no significa que no haya tensiones y que no haya problemas internos, que los ha habido.
De hecho, dejadme que os introduzca un factor para ver también la otra orilla del río, que es la orilla de la derecha. Uh-huh. Es decir, si a mí me preguntáis qué es lo que creo que tiene más repercusión a nivel nacional, después de lo que vaya a pasar en Madrid, os diré que, en mi modesta opinión, la desaparición sí se confirma de Ciudadanos. Porque aquí se ha producido un fenómeno muy llamativo, que eso sí que puede tener una influencia decisiva a partir de mañana en la política nacional, que es que los votantes de Ciudadanos se han ido mayoritariamente al Partido Popular. De tal manera que Pablo Casado, a partir de ahora, podrá contar con un plus. Si, insisto, esta tendencia se extrapola y si se mantiene. Otra cosa distinta, lo digo por completar ya el panorama y por preguntaros las dos cosas en la misma pregunta, es qué va a pasar con los muchos votantes que, según las encuestas, en esta ocasión concreta y determinada, y teniendo en cuenta que la candidata es Ayuso, va a dejar de votar a Vox para votar al Partido Popular. Pero esa gente, yo tengo la percepción de que mayoritariamente no se va a quedar en el Partido Popular.
En Génova confían que al menos un porcentaje de ese votante ya se quede. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que fue un antiguo votante del PP. No todo, pero sí ellos creen que puede acabar atrayendo un voto Díaz Ayuso que finalmente vuelva a casa. Es así como lo dicen. Luego quedará todavía mucho camino por delante para intentar, no sé si desgastar las posibilidades de Vox. Hombre, si Vox no solo se mantiene, si pierde algún diputado, pues para Génova sería, un triunfo doble. en el sentido de que aunque dependieran de ellos parlamentariamente, se acabaría con esa línea ascendente que está teniendo Vox.
O se acabaría o no. O sea, es que no, bueno, no, es sería, que a lo mejor volvemos después.
Sí,
a...
pero sería el primer signo de que ese partido, que está ahora mismo en la cresta de la ola, que sacó muy buenos resultados en Cataluña, podría estar acaso iniciando a lo mejor una tendencia descendente. Eso se confirmará ya con él. Pero claro, eso le obliga también al PP en la convención que tiene en otoño en abrir una reflexión sobre cómo puede hacer a que ese voto que vota Díaz Ayuso de Vox se quede y cómo puede atraer al resto del voto de Vox.
Pero eso posiblemente, Cristina, ese posible freno a Vox, si se produce, es el fenómeno Ayuso, ¿eh? O sea, yo creo que no podemos dejar de analizarlo respecto a otras comunidades en las que yo estoy convencido que otros líderes, otros dirigentes del Partido Popular en esas comunidades, incluso en las que gobiernan, yo creo que son muy distintos a lo que ha logrado Isabel Díaz Ayuso, que es atraer todo el voto de Ciudadanos y posiblemente frenar a Vox. No podemos... ¿Por qué? Porque otros
yo hablo del voto para generales. Ya me dices Galicia, sí, o me dices Andalucía, sí, sí, o me dices Murcia. Yo hablo del voto para generales.
Sí, pero incluso para votos para generales... es que el fenómeno Ayuso yo creo que habrá que analizarlo con mucha tranquilidad, pero no sé si es extrapolable a que esto sea a nivel general. O sea, que Pablo Casado, que es un buen político, sea capaz de hacer lo que ha hecho.
Oye, tú, Isabel Ayuso. Macho, no te marques un gabilondo, que te conozco desde hace
mucho tiempo. No, 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 no.
No, 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 sí. Tú estás
¿qué quieres que diga?
O sea, no, quiero que digas lo que piensas, hasta ahí podríamos llegar. Pero yo te llevo diciendo desde hace mucho tiempo que no me parece tan extrapolable como vosotros decís lo que va a pasar en Madrid a lo que va a pasar fuera de Madrid, precisamente porque en Madrid está el fenómeno Ayuso.
No, pues
tú hasta ahora me habías dado la contra y de repente ahora cambias de criterio.
No, vamos a ver, yo escuchándoos creo que el tema hay que aislarlo de lo que es el fenómeno Ayuso. O sea, y yo es extrapolable a nivel nacional, ya veremos, quedan 2 años. Pero a día de hoy, yo creo que no podemos analizarlo de forma... Hay que hacerlo de forma aislada. Es que el fenómeno Ayuso es un fenómeno distinto. Entonces, extrapolarlo, yo creo que tiene sus riesgos. Pero es por lo que decía Luis. Porque hay dirigentes en las comunidades del Partido Popular en las que yo creo que ni tienen ni la visión ni la estrategia que ha tenido Ayuso en imponerse como se está imponiendo en todos los aspectos en la Comunidad de Madrid. Frenar. Porque las encuestas, la mayoría de las encuestas le dan por encima de 12, que es lo que tiene ahora. Digo, pero frenar. O sea, que a lo mejor se hubiera ido a 18, 20, no lo sé. Pero logra frenarlo. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo de forma aislada. Y Ayuso lo ha conseguido. Vamos a ver, yo no sé si en el resto de comunidades y en el resto de España eso será posible o no será posible.
Yo sinceramente creo que a la pregunta de si una gran victoria de Ayuso es la antesala, ¿no? Que es lo que parece decir Génova, de una victoria, ¿no?, de Pablo Casado en las próximas generales, desde luego mi respuesta es que no, en absoluto, no lo es. O sea, no nos dice nada más, pero sí creo que va a ser una victoria muy importante para el PP a nivel nacional, porque fortalece sus siglas, y no solo fortalece sus siglas, sino que sí que es cierto que fortalece a Pablo Casado como alternativa, ¿no? Si a partir de ahora Pablo Casado es capaz de construir una alternativa política al PP, pues perdón, al PSOE, a Pedro Sánchez, bueno, pues entonces, digamos, tendrá una capacidad de atracción que no ha tenido hasta ahora al votante de Ciudadanos, que está absolutamente huérfano, y al votante de Vox, ¿no?, que ve realmente que hay un partido, ¿no?, en el ámbito del centro-derecha capaz de llegar a la Moncloa. Pero yo creo que también el fenómeno de Ayuso hay que analizarlo sobre la base de lo que ha supuesto en España la pandemia, porque es cierto que antes de la pandemia la presidenta de la Comunidad de Madrid no tenía el subidón de popularidad que ha tenido ahora. Mi opinión, el acierto ha tenido el acierto, o sea, bueno, no creo que haya sido un acierto, quiero decir, ella tomó una decisión que es mantener abierta la hostelería, que le ha salido bien, y es cierto que eso le ha dado una popularidad entre un sector, ¿no?, del sector del pequeño autónomo, de las personas que tienen restaurantes, de los que van a los bares, que está muy por encima, o sea, muy muy está muy alejado de lo que es directamente su base ideológica, ¿no? O sea, ha podido con esta decisión salirse de estos márgenes. Entonces, esto no sé yo si es extrapolable en estos momentos a Pablo Casado. O sea, si hay algo que Pablo Casado pueda hacer similar...
Otra que se marca un Gabilondo, Marisol, hemos discutido ardorosamente.
No, he contestado la pregunta sí. Claramente. ¿Es la antesala de una victoria del PP? No lo es. Ah, vale. No lo es, en absoluto.
Poco a poco creo. Vais viniendo a mi redil.
No, pero si es que yo creo que... Sí. Yo me habré explicado
mal,
pero...
Es muy bueno para el PP. Es muy bueno para el PP. Es innegable.
Pero yo creo que no es extrapolable y efectivamente, hombre, para el PP es un rearme moral importante. Pero una cosa, Marisol, a los políticos, cuando se les juzga y se les valora, es con las circunstancias adversas. Y se enfrenta... sí, no, sí. A eso me refiero. Y claro, dice, no, es que hasta que vino la pandemia, Ayuso... Bueno, me da Ayuso o pon otro nombre. Pero al final a los políticos se les juzga por circunstancias adversas y momentos complejos y difíciles. Y cada cual tiene su estrategia. En otras comunidades no ha sido así.
Sí. No,
por eso digo que luego simplificar solamente a la hostelería, yo creo...
No, es que
la hostelería, yo creo que también...
Una decisión que ha afectado a mucha gente, gente que estaba harta de estar en casa, que no podía más, y que esta decisión que ella tomó, pues bueno, ha sido buena tanto para todo el sector, pues como para, bueno, pues para una parte de la sociedad madrileña, y evidentemente se le va a valorar, y yo creo que esto va a ser fundamental en su victoria, este asunto.
Pero, claro, por eso digo, porque se enfrenta a un Miura... Sí. Como es la pandemia y con todo lo que yo ya consigo, sí. Y dar respuesta, al parecer, a una gran parte de la población que está de acuerdo, está totalmente de acuerdo en lo que la estrategia que ha seguido. Y bueno, si gana las elecciones...
Que se ha visto beneficiada, ha dicho, bueno, mira, pero... es que esta mujer, bueno, ha tomado esta decisión y a mí me ha venido bien.
Pues pero yo creo que tampoco se la puede separar de las siglas, y yo creo que...
Bueno,
no, es verdad que existe un fenómeno, pero vamos a ver, lo que no se la puede, tampoco se la puede atribuir, digamos, todo el mérito. También es una marca, y una marca muy sólida en Madrid, ojo, que es que no es,
Cristina,
tiene detrás un partido que se desmorona o que no tiene peso, que no tiene organización. Y yo creo que eso en todo caso al PP le viene bien y que
pero
tiene su reflejo
la, es que en, el caso de la pandemia,
en política nacional.
Yo también creo que la pandemia ha tenido un peso muy importante a la hora de fabricar la marca Ayuso, sí. Conocerlo. Pero fíjate, si tú le preguntas a alguien del Partido Popular de Castilla y León, de Mañueco, el modelo de gestión de la pandemia de Mañueco está en las antípodas del modelo
Pero esto no es nuevo. Es decir, tradicionalmente el PP de Madrid ha sido otra cosa con respecto al resto del partido.
Por lo tanto, no es cuestión de marca.
Y también, sí, pero también era un partido que ganaba. Es decir, que yo lo que quiero decir, sí, también, porque la marca también tiene peso. Yo creo que ya no es solo la personalidad de quien está al frente del Partido de Madrid, sino que yo creo que la marca también tiene peso. Estaban enfrentadísimos Rajoy y Esperanza Aguirre, y Rajoy ganó unas elecciones haciendo una política muy distinta a la de Esperanza Aguirre. ¿Por qué? Porque al final tiene una cosa en común, que es la marca. Y yo creo que un triunfo Díaz Ayuso beneficia a la marca y beneficia, sin ninguna duda. Yo es que como sí mantengo que tiene repercusión esto en el ámbito nacional, un triunfo de Díaz Ayuso, pero yo que beneficia a la marca y beneficia a Casado, sin ninguna duda. Igual que benefició en su momento los triunfos de Esperanza Aguirre, le beneficiaron a Rajoy, siendo diametralmente opuestos unos y otros, y Esperanza Aguirre tampoco se parecía a Feijóo y tampoco se parecía a la mayoría de los dirigentes y de los varones territoriales entonces.
Yo creo que es pronto para saber si es extrapolable, hay que esperar, hay que ver cómo... Después
mal
de la
no le hace a la marca, en eso estaremos de acuerdo.
Que hay que esperar, yo creo que es un rearme moral importante, porque venían de una depresión profunda después de los datos de Cataluña, y esto les ayuda. Ahora, extrapolable al resto de España, hay que esperar a ver cuál es la estrategia del Partido Popular en su conjunto, nada más.
Sí, porque el Partido Popular también le pasa en parte al PSOE, lo veíamos antes, pero al Partido Popular... Le pasan dos cosas que no son del todo fácilmente compatibles. Por una parte, tiene que, cuando digo el Partido Popular me refiero a Casado, ¿eh? En este caso concreto. Estoy ya pensando en que se cumplan los pronósticos electorales y que a partir de mañana empiecen los cabezas de huevo de cada partido a inclinarse sobre los datos y a ver qué estrategias hacen. Casado tiene, por una parte, que mantener el voto de Ciudadanos, ¿vale? Uh-huh. El que le ha venido casi gratis desde el minuto uno, desde que Ayuso dijo que convocaba. Y yo creo que por rechazo a la oposición que tenía enfrente, que era el gobierno social comunista. Pero al mismo tiempo tiene que conseguir que no se le vuelvan a Vox, es decir, a Abascal, los votos que en estas elecciones le han venido de Abascal a Ayuso. Entonces, claro, no es fácil cuadrar ese círculo, ¿eh? Porque, ¿qué hace? Mantiene una...
No es fácil cuadrarlo, yo estoy absolutamente de acuerdo, y se supone que la convención que celebran en otoño está destinada a eso, pero no olvidemos una cosa, que muy buena parte de los votos que tenía Ciudadanos y la mayor parte de los votos que tiene Vox vienen del mismo tronco común, que es el PP. Entonces yo creo que esta es una cuestión que tampoco tenemos que olvidar. Lo tiene muy difícil cómo mantener a ese electorado más moderado que te viene de Ciudadanos y al mismo tiempo ser atractivo para el electorado de Vox. Pero ese es el gran debate en el que tienen que entrar. Pero es que antes estaban todos juntos.
Es que yo creo que esto que dice Cristina es clave, Luis, porque tú preguntas cómo lo va a hacer. Bueno, pues es que se ha hecho siempre. Ahora, que le pregunte a Aznar o que le pregunte a Mariano Rajoy cómo lo hicieron ellos, ¿no? Porque a la hora de mantener en un único partido toda esa serie de sensibilidades, bueno, porque el PP ha sabido siempre jugar tanto con su parte más al centro como con su parte más a la derecha, pues con decisiones con declaraciones o con actuaciones o con medidas dentro del programa que podían contentar a una parte o a otra, ¿no? Y en función de cuál fuese el asunto a tratar o sobre el que posicionarse, pues decantarse pues para que su electorado se sintiera más o menos cómodo. Yo creo que si consigue un poco Pablo Casado hacer un proyecto potente del centro derecha, que hasta ahora no lo ha conseguido, el efecto arrastre, ¿no? El efecto llamada que yo creo que Ayuso está teniendo en Madrid, ¿no? En el sentido de ser la que primera va en las encuestas, de ser la que se da, todo el mundo va por ganadora, de la que se habla bien, ese efecto llamada, pues y sería importante para Pablo Casado en su caso el que se le visualizara como alternativa al PSOE. Yo creo que eso sería lo fundamental, desde luego, para que tanto el votante de Ciudadanos como el de Vox que estaba en estos partidos, pues vuelva y se quede, desde luego.
Pero quedan tan pocas horas para que sepamos efectivamente si las conjeturas de las que parten todos estos razonamientos se confirman o no, que gracias a Dios, bueno, no, mañana todavía habrá que conjeturar, porque mañana...
Sí, no sabremos si algo de lo que hemos dicho ahora valdrá mañana, ¿no?
Bueno, mañana a estas horas todavía sí, porque podremos saber el índice de participación, sí. Pero no podremos saber nada más hasta que no se empiece el recuento. Claro.
El siguiente debate, que es el de la formación de gobierno, quién suma, quién no suma y las negociaciones.
Sí,
se va a ver rápido las sumas, la verdad.
Eso,
bloque, un bloque otro.
Eso toca. Solo una última pregunta para despedir. ¿Esperáis una participación tan alta como para que haya sorpresas o no?
A mí me cuesta pensar. Creo que incluso Michavila habló de una participación, no sé si llegó a hablar del 75.
En torno al 75.
A mí me parece demasiada participación. A mí en Unidas Podemos me han dicho que andará entre el 68 y el 70, que me parece más factible. Es verdad que como ha sido una campaña polarizada, la polarización moviliza, y a lo mejor eso sí nos llevamos una sorpresa de participación en plena pandemia, en un día laborable. Bueno, no sé, la verdad. Es otra conjetura.
Por decir algo, yo creo que no llegará al 70%.
O sea, por debajo del 70%, esa está puesta.
Sí, 69, 68, yo creo que no subirá por encima del 70%.
¿Y tú, Marisol?
Yo a partir del 70, yo sí que creo que va a haber una participación alta. Ah, alta.
Está muy bien, porque eso quiere decir, bueno, que a alguien le tendré que afear la conducta la próxima vez. Bueno, Cristina, sí, muchísimas gracias por haberme venido a hacer compañía y hasta la próxima. Miguel Ángel, que se me olvida. A ver si se me va a olvidar.
Bueno, te habías ablandado, era magnífico.
No, quedas despedida, igual que Miguel Ángel, por supuesto, despedido. Muy bien. Igual que Marisol Hernández. Despedida, Marisol, un abrazo.
Otro para ti, para todos.
Bueno, son amigos las 6:30, las 5:30 en la Comunidad Canaria. Nos vamos a la publicidad y también algún consejo que les pueda resultar especialmente útil si quieren ustedes ahorrar.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes, día 4 de mayo, a las 11:20, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar temas de interés relacionados con la energía, como optimizar el consumo o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos el martes 4 de mayo a las 11:20 es la mañana de Federico de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, es radio.